Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Danke, obrigado. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Junior Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica desde el Southwest de Miami, el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
Alias La Sabuesera, que no se te olvide, que no se te olvide que es alias La Sabuesera.
Es verdad, es verdad. Damas y caballeros, este es un programa especial. Les vamos a tener un resumen de algunas de las cosas que hicieron los peloteros cubanos en la temporada regular del béisbol de las mayores y también la postemporada de nuestro pasatiempo nacional. Por supuesto que no podemos hablar de los 30 y pico de ellos, pero nos vamos a concentrar en los que brillaron, porque, como Alfredo sabe perfectamente bien, no fue excepcionalmente un buen año para la mayoría de los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas, pero sí hay varios nombres que resaltan, por ejemplo, el tunero Jordan Álvarez, Raizel Iglesias, José La Candelita Iglesias, el cubano más impactante dentro y fuera del terreno de juego, según los Mets. Vamos a hablar de ellos y también vamos a hablar de lo que hizo un socio nuestro que se llama Andy Ibáñez en los playoffs para los Tigres del Detroit. Y, por supuesto, Andy Pajés, que en este momento se le van a otorgar, bueno, en este momento, el próximo mes o el próximo año, un anillo de campeón mundial con los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a hablar de esto y también Rocky Sasaki, la sensación japonesa, el próximo fenómeno japonés que estaremos viendo en el béisbol de las grandes ligas. Así que, Junior, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas? Para sorpresa de nadie, el tunero Jordan Álvarez fue el mejor pelotero cubano en la temporada 2024 del béisbol de las grandes ligas. Y no solamente cubano, ok, fue uno de los mejores peloteros, punto. Batió promedio 308 con 35 jonrones y 86 carreras impulsadas. Lástima que este año, Alfred, los Astros de Houston no llegaron muy lejos. ¿Qué te parece?
Sin duda alguna, y ya tú lo decías, creo que ponías el martillazo sobre la puntilla, no de los mejores cubanos. Jordan Álvarez de los mejores peloteros de Grandes Ligas y punto. Estamos hablando de un pelotero que tiene que estar, Pepe, tranquilamente ubicado entre los 10 mejores peloteros de Grandes Ligas hoy en día. Así lo marcan incluso varios power rankings y varias tablas, ¿no?, que lo ubican en lo más alto. Estamos en presencia de uno de los mejores bateadores de todo el mundo entero. Estamos en presencia de un extraordinario atleta, y de verdad que creo que Jordan Álvarez no existe, quizás él tiene un perfil bajo, es un muchacho tranquilo y todo lo demás, pero es un muchacho que llegó para quedarse. Es el único pelotero actualmente que tiene la posibilidad de romper todos los récords de Rafael Palmeiro y convertirse, sin discusión alguna, en el mejor cubano que jamás ha estado en el béisbol de las grandes ligas.
Estamos de acuerdo. Y entonces, si ahora hablamos del mejor pitcher cubano en la temporada 2024, el voto mío es para Raizel Iglesias, el taponero oficial de los Bravos de Atlanta, que escuchen esto, 34 rescates, está en la élite de los relevistas, 6 victorias, 2 derrotas y efectividad de 1.95. Para que ustedes vean qué impresionante esta efectividad. Rocky Sasaki en 4 temporadas en Japón tiene efectividad de 210. Recuerden, Raizel Iglesias de 1.95. Pero si quieren otra cifra impresionante, en este momento, ¿ok? Los Diamondbacks de Arizona están negociando un contrato de $210 millones y 6 temporadas con Corbin Burns, $210 millones, para un pitcher que tiene efectividad de 4.51 y Raizel Iglesias 1.95. ¿Qué te parece, Alfred?
Mira, Raizel Iglesias sería demasiado injusto decir que no fue el mejor pitcher del 2024 porque lo fue. Pero no solo eso, creo que a veces pasa un poquito también con Raizel que no sé por qué pasa por desapercibido su nombre cuando hablamos de los mejores peloteros cubanos o de los mejores cubanos en grandes ligas. Y déjame decirte algo, Raizel no solo fue un élite cerrador esta temporada, sino que en los últimos años ha sido de los 5 mejores, así lo respaldan las estadísticas, de los 5 mejores cerradores del béisbol de las grandes ligas. Efectivo, guapo, situaciones apremiantes, siempre saca la cara. Creo que todos los cubanos deben estar muy orgullosos de lo que hace Raizel Iglesias, que además es un tipo de lo personal que es bien vocal, es un muchacho bien patriótico, tiene tremendos principios. Yo creo que merece todo el reconocimiento de verdad en este programa y sin discusión. Si vamos a dar como la prensa aquí local de Miami, sabes que al final de las temporadas da los premios, ¿no? Sí. El Cy Young de los Marlins, el novato del año de los Marlins, ¿no? Aquí, por ejemplo. Si ya vamos a hacerlo así, el Cy Young de Cuba en el 2024, sin discusión, Raizel Iglesias.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay otro pelotero cubano que me gustaría aquí discutir contigo, José La Candelita Iglesias, y lo que significó él para los Mets de Nueva York. Él no comenzó la temporada regular con el equipo, pero los Mets se vieron obligados a firmarlo en mayo cuando el equipo estaba cayendo de pique. Y desde que llegó José La Candelita Iglesias, no solamente con su bate, bateando muy por encima de 300, con su guante que siempre ha sido un guante excepcional, guió a los Mets hasta la postemporada, donde eliminaron a los Cerveceros en Milwaukee. Luego eliminaron a los Phillies de Filadelfia y estuvieron a solo 2 victorias de alcanzar la Serie Mundial. Ahí cayeron contra los Dodgers de Los Ángeles. Y aunque es verdad que José La Candelita Iglesias no tuvo una buena serie contra los Dodgers, sí la tuvo contra los Cerveceros y los Phillies. Y los Mets se sienten con él sumamente agradecidos. Y por eso a José La Candelita Iglesias, además de que nos dimos cuenta que es un tremendo cantante, ¿okay?, le damos el premio de cubano más impactante dentro y fuera del terreno. Y si no me lo creen, llamen a Cohen en Nueva York, que él mismo se lo va a decir. ¿Qué te parece?
Oh, my God. Todo lo malo, échalo para allá. Mira, tremendo cantante. De hecho, es histórico, Pepe. Es el primer pelotero de la historia, yo creo, en tener una canción entre los 5 primeros puestos de la lista de los temas más pegados de Billboard, sin exagerarte, de Billboard, no del Billboard latino, no, del Billboard de todo el mundo entero. Sí, Oh My God llegó a estar en el cuarto lugar, creo tercero, de las canciones que más se escuchó, y es que sirvió de una plataforma tremenda para el equipo de los Mets, y además fue como una inspiración esa canción para ellos. Yo creo que José Iglesias a lo largo de su carrera ha sufrido el también, oye, no sé por qué, creo que tenemos que hacer más bulla a los cubanos en Grandes Ligas, porque Iglesias es otro que tú miras los números y tú dices, wow, este muchacho ha pasado quizás desapercibido. En un momento determinado, Iglesias, yo me recuerdo en el tema de defensa, que yo hablaba con un amigo de analítica que me decía, tú sabes que Iglesias es top ten en un montón de departamentos defensivos y nadie habla de eso. Pero no solo eso, que es que José Iglesias en 2022 con los Rockies de Colorado había bateado 2.92 y sin embargo se encontró sin equipo en el 2023 y ni siquiera los Marlins lo subieron a grandes ligas para sin embargo regresar con los Mets en 2024 y hacer lo que hizo, batear 337. Estamos en presencia de un jugador que tiene de por vida 283, Pepe, en un béisbol donde el pelotero que te batea 230, 235 se considera bueno. Este hombre batea 283. Este es un pelotero que tiene 1,142 hits, que ha jugado ya 12 años en Grandes Ligas y que tiene una defensa extraordinaria. ¿Cómo es que este jugador perdió un año y cómo es que este jugador no ha recibido más oportunidades y cómo es que este jugador todavía no tiene un equipo? Es inexplicable, pero todo pareciera indicar que puede regresar a los Mets y yo creo que tiene que ser ahí el lugar donde juegue en 2025.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de los peloteros cubanos, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Recuerden, amigos, esto es un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí. Estamos resumiendo algunas de las cositas agradables que hicieron los peloteros cubanos en la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas y también en la postemporada, en los playoffs de nuestro pasatiempo nacional, donde 12 peloteros nacidos en Cuba participaron en la postemporada. No estoy hablando de cubano-americanos o cubano-boricuas, estoy hablando de peloteros nacidos en Cuba. Vamos a ver. Jenier Cano y Sionel Pérez, por segundo año consecutivo, los Orioles de Baltimore fueron eliminados demasiado temprano en la postemporada. Y ninguno de estos muchachos tuvo mucho impacto, porque cuando juegas dos partidos y los pierdes los dos, pues no vas a tener mucho impacto en una postemporada. Y también Jorge Soler y Raisel Iglesias de los Bravos de Atlanta, porque una vez más Atlanta resultó eliminada en la primera ronda de la postemporada. Así que, Alfred, antes de hablar del desempeño de otros cubanos en los playoffs, qué pena que estos cuatro muchachos no lograron jugar un poquito más en la postemporada.
Sin duda alguna. Sí, lamentable, porque, como te digo, Cuba no tuvo, definitivamente no tuvo su mejor año. Bueno, dedicábamos nuestro podcast Deporte Sin Barreras a hablar de lo que fue, y les invitamos a todos que lo vean, que ya está disponible en todas las redes sociales. Lo dedicamos a hablar de lo que fue el 2024 para los cubanos, los deportistas cubanos alrededor del mundo entero, ¿no? Estén en Cuba o fuera de Cuba. Y realmente lo decíamos, en el béisbol no se vivió su mejor año. Sin embargo, el año anterior había sido increíble. Cuba igualó su récord de cantidad de jugadores en un juego estrella y todo lo demás. Bueno, sin embargo, no sucedió así este año. No obstante, claramente que nos hubiera encantado ver a estos muchachos más tiempo en los playoffs. Pero, y tomo este momento también, y tú lo dijiste al inicio, para recordar, Cuba tuvo un campeón de serie mundial en Andy Pagés.
Correcto.
Tuvimos entrevistas exclusivas con él en plena celebración de la champaña en nuestra plataforma de Martí Noticias. Y te digo una cosa, súper orgulloso de este muchacho, que en un equipo que es de los mejores equipos, plagado, reventado de estrellas, este muchacho jugó muchísimo en la temporada. O sea, tremendo mérito, la verdad.
Así es. Bueno, solamente Andy Pagés, que va a tener un anillo de campeón mundial, le hizo mucho daño a los Mets en el campeonato de la Liga Nacional, sino que Andy Ibáñez, ustedes recordarán la primera ronda de los playoffs, cuando los Tigres del Detroit, voy a repetir esto por si acaso no lo escucharon bien, los Tigres del Detroit se cargaron a los Astros de Houston en la primera ronda de los playoffs, y adivinen quién conectó un triple con las bases llenas para darle a los Tigres la victoria en ese segundo partido, Andy Ibáñez. Tú te acuerdas de ese juego, ¿verdad?
También, sí, Ibáñez fue importantísimo para los Tigres. Oye, unos Tigres de Detroit que hicieron historia, que empezaron muy mal en la temporada y a última hora se fueron colando y terminaron siendo el equipo sensación, hay que decirlo. El equipo sorpresa, el equipo sensación de la temporada fueron los Tigres de Detroit. Además tuvieron a Tarik Skubal con una triple corona de picheo, Pepe, y al igual que Chris Sale, que yo sé que no tiene nada que ver con Cuba, pero bueno, es parte de... Yo creo que Ibáñez se ganó el respeto de la fanaticada de Detroit y estoy seguro va a recibir buenas oportunidades el próximo año.
Dos Reales de Kansas City, Yuli Gurriel y Dairon Blanco, perdieron contra los Yankees en la segunda ronda de los playoffs, pero como dice el dicho, cayeron heroicamente. Y tú estuviste presente en esa serie y nos puedes decir mejor que nadie qué fue lo que le pasó a los Reales de Kansas City, porque culpa de estos muchachos no fue.
No fue. Los Yankees fueron más oportunos. Y el problema, hay que decirlo, las cosas, aunque uno sabe que está en presencia, cuando uno habla de Bobby Witt Jr., uno sabe que está en presencia de realeza. Este tipo va a ser increíble, va a romper muchos récords, va a convertirse probablemente, va a superar a George Brett, se va a convertir en el mejor Royal de todos los tiempos. Eso estamos claros, lo sabemos, no lo estamos discutiendo, pero realmente no batió nada Bobby Witt Jr. Quedó muchísimo a deber en los playoffs, muchísimo a deber. En la postemporada, Kansas en un momento determinado tuvo sus problemas de lesiones, pero mira, al final los bates grandes no respondieron para Kansas City. Y yo creo que eso fue lo que le terminó pasando factura. Sin embargo, Juli demostró lo que siempre, que era un tipo de playoff. Dairon Blanco, buenísimo, robó muchas bases. Yo siento que a Dairon no le dieron las oportunidades que tenían que darle en Kansas. Estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo ahí,
sí,
también.
Totalmente.
Porque contra un pelotero que se envasa tanto, que es rápido, que te disrumpe la cosa, ¿por qué no utilizarlo más en esa postemporada, no?
Correcto. Bueno, y José La Candelita Iglesias, que jugó muy, pero muy bien para los Mets contra los Cerveceros de Milwaukee, y tuvo un par de jugadas interesantes contra los Phillies de Filadelfia. Claro, es muy difícil mantener ese ritmo, y contra los Dodgers sí falló un poquitín, pero de cualquier manera, una temporada encomiable para José La Candelita Iglesias. ¿Tú te acuerdas un par de jugadas que tuvo contra los Cerveceros y luego contra Filadelfia?
No, y los batazos oportunos. La Candelita, yo me acuerdo que dio un hit muy, muy importante en esos playoffs que puso adelante a su equipo, ¿no?
Correcto.
A ganar. Yo creo que lo hizo todo, definitivamente lo hizo todo.
También tuvo un sencillo dentro del cuadro que él corrió como nunca en su vida y estuvo safe, y esa terminó siendo la carrera de la victoria, si más no me equivoco. Así que me le quito el sombrero también a José La Candelita Iglesias, pero los Mets se quedaron a 2 victorias de alcanzar la Serie Mundial. Muy bien, vamos a seguir hablando de béisbol de las grandes ligas, pero ahora tenemos que hablar de un japonés que está conversando, él y su representante, con 20 equipos del béisbol de las grandes ligas. Ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa, Put Me In Coach. Damas y caballeros, yo quiero que toda Cuba se aprenda este nombre, Rocky Sasaki. Yo me acuerdo cuando mencionamos Shohei Ohtani por primera vez hace 10 años y la gente decía, ¿quién? No, Rocky Sasaki, un pitcher japonés de 23 años de edad que ha sido el mejor lanzador las últimas 4 temporadas en la Liga Japonesa Profesional de Béisbol, con efectividad de 2.10 carreras limpias por cada 9 innings lanzados, 505 ponches y solamente 88 boletos en 395 innings lanzados. ¿Oyeron bien? 505 ponches, 88 boletos. Bueno, el representante de Rocky Sasaki filtró a la prensa que hasta ahora, ¿ok?, 20 clubes del béisbol de las grandes ligas se han puesto en contacto con él. Y los Mets de Nueva York se han puesto en contacto 2 veces con el representante de Rocky Sasaki para negociar un posible contrato. ¿Cuáles son los otros clubes? Los Dodgers de Los Ángeles, porque obviamente Shohei Ohtani y un japonés no es suficiente para los Dodgers. Los Padres de San Diego, porque para ellos 2 japoneses no son suficiente. Están los Texas Rangers, están los Yankees de Nueva York, que están hambrientos por un contrato así, que reluzca con el nombre de Sasaki. Están los Cachorros de Chicago y los Gigantes de San Francisco. Esos son los equipos que mencionó el representante, pero hizo hincapié en que 2 veces los Mets de Nueva York aparentemente cogen, el dueño de los Mets, este es su proyecto, su jueguito personal, y está dispuesto a pagar cualquier cosa por Rocky Sasaki. A ver, Alfred, ¿qué piensas tú de lo que está ocurriendo últimamente en las mayores?
Bueno, lo primero, como siempre hacemos aquí, es educar a nuestra audiencia, que entiendan de qué estamos hablando aquí. Okay, aquí no estamos hablando, este no es un para que para ver cómo le explicamos. Vamos a hacerlo como tipo de escuelita. Primero es entender la situación de Sasek. Este no es un agente libre, ¿ok? Este no es un tipo que más dinero le dé, es que firma. En este caso, él es un jugador que está entrando por firmas internacionales. Cada equipo, para hacerlo así despacito o desglosadito, cada equipo tiene una cantidad de dinero X disponible para firmar a esos extranjeros, ¿ok? Por ejemplo, el grupo de equipos que más dinero tiene son los Atléticos, los Cerveceros, los Marineros, los Marlins, los Rays de Tampa, los Rojos de Cincinnati, los Tigres de Detroit, los Twins de Minnesota. Esos 8 equipos tienen disponibles para firmar $7,555,500, ¿ok? Y el segundo grupo de equipos que más dinero tiene para firmar es los Diamondbacks, los Guardianes, los Orioles, los Piratas, los Rockies y los Royals, que tienen $6,908,600. Mientras que los Angelinos, los Blue Jays, los Bravos, los Cubs, los Mets, los Nacionales, los Padres, los Phillies, los Rangers, los Red Sox y los White Sox están en el pool de $6,261,600. Para cerrar, los Astros y los Cardenales tienen aquí $5,646,200. Ah, y por cierto, los Dodgers y los Gigantes tienen $5,146,200. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se los vamos a traducir. Que los equipos tienen solo esa cantidad para firmar jugadores internacionales. De esos jugadores puede estar Sasaki. Ojo. Entonces, no quiere decir que es que Sasaki va a firmar como Yamamoto por 300 millones, 400 millones, nada de eso. Sasaki lo más que va a firmar son por 4 o 5 millones de dólares. La pregunta es, en este caso, Pepe, yo creo que más allá del dinero, lo que se está viendo con el tema Sasaki es, ¿a qué equipo prefiere ir Sasaki? ¿Y quién lo enamora más de esos 20 equipos que está interesado en él? Porque no lo pueden enamorar por la parte del dinero, lo tienen que enamorar por la parte del proyecto que ese equipo le pueda presentar a Sasaki y lo que esto represente para él, definitivamente.
Claro, estamos hablando del primer año. Ya después de un par de temporadas, Sasaki puede pedir mucha más plata, ¿verdad? Una vez que
Definitivamente Sasaki va a pedir mucho más dinero después,
porque estamos seguros de eso. Yo me imagino que esto los equipos van a hacer. Mira, si los Gigantes dicen, por ejemplo, los Gigantes le dicen, solamente te podemos pagar 5 millones y medio este año, por razones que ya discutimos, pero nosotros te prometemos a ti que en los próximos años te vamos a compensar de una manera bastante razonable. Todo eso se puede poner por escrito sin poner por escrito, ¿tú me entiendes? No tiene que estar claro en el contrato visible para la prensa, pero ya se entiende. Ustedes saben, para la gente que en Cuba todavía no comprende, cuando uno negocia con un equipo de béisbol de grandes ligas, cualquier cosa está sobre la mesa. Si no me lo creen, léanse el contrato de Shohei Ohtani, que es como de 10 páginas, y que en este momento no está cobrando mucho, pero que en 10 años va a cobrar 10 veces más. ¿Okay? Todo claro, es negociable.
Claro. 100%. Tú tienes ahí toda la razón. Y bueno, nada, espero que nuestra gente haya entendido lo de la explicación, porque creo que es muy interesante y la gente siempre me nutre mucho de nuestro grupo de WhatsApp, a los que le mando un saludo a todos ellos, y en ese grupo de WhatsApp no hay duda que podemos ver que tenemos una audiencia muy inteligente, una audiencia que sigue todo esto, que sabe esto, que tiene gente como Eri en Cojimar y todo el resto de la tropa que está por ahí en WhatsApp, los que aprovecho para mandar un saludo, que manejan muy bien estas cosas. Hay otro grupo de gente que a lo mejor no tiene tiempo en el día a día de manejar esto, y por eso se lo queríamos desglosar aquí, para que ustedes, tú sabes, estén claros de cómo funciona esto de Sasaki, porque es complicado. Estoy viendo por ahí a la gente diciendo, va a cobrar 300 millones, imposible, no va a cobrar.
No, el primer año no, pero quién quita que no. Solamente tiene 23 años, ¿ok?
Claro, no, en algún momento va a cobrar millones, pero todavía no.
No, el primer año no va a cobrar 300 millones, pero sí no. el cuarto o quinto año sí va a cobrar algo por el estilo. Bueno,
sí, exacto.
Y ahora, como el mundo no es perfecto, ¿qué te parece rapidito si cubrimos el desempeño de otros peloteros cubanos que no dieron la talla, como por ejemplo José Pito Abreu, Luis Robert Moirán, Lourdes Gurriel Jr., que no es que jugó mal, pero se esperaba algo mejor de él, Adolis García, Randy Arozarena y Yandy Díaz? Todos ellos, yo no me estoy quejando del desempeño de ninguno menos José Pito Abreu, pero tampoco, y tú sabes esto mejor que nadie, Alfred, se esperaba un poquito más de alguno de ellos.
Sí, definitivamente hay que con la mano puesta en el corazón y da mucha tristeza decirlo, pero oficialmente podemos argumentar que José Pito Abreu es la decepción de los peloteros cubanos en el 2024. Nada en contra de José, que es un buen amigo de la casa y es tremenda pelotero. Y es que lo que pasa es que cae en el rango de decepción porque nos acostumbró a la grandeza. Nos acostumbró a ser uno de los peloteros, si no el pelotero más estable estadísticamente de Cuba en Grandes Ligas. Y mira, ayer lo decía Jordano en nuestro podcast Deportes Sin Barreras, que usted lo puede disfrutar en nuestro grupo de Facebook de Deportes Martí o en la página de Martí Noticias. Es muy triste ver que José Abreu tenía un promedio de bateo cuando le tiraban recta en la zona de strike, bateaba para 3.23. Este año con la recta en la zona de strike bateó para 113. No hay manera de esconderte. No ve la recta. Pareciera que el padre tiempo le llegó a José Abreu, tristemente, y entendiéndolo también, porque lo entiendo, porque estamos hablando de pelotero que está jugando desde los 14, 15 años a un nivel profesional. Se tenía que en algún momento cansar José Abreu.
Correcto. Bueno, otros peloteros que se esperaba un poquito más de ellos, Yandy Díaz, Adolis García y Luis Robert Moirán. ¿Qué te parece?
Joan Moncada se te quedó fuera y no se te puede quedar fuera Joan Moncada.
Correcto. Pelotero bueno, y también tampoco Lourdes Gurriel Jr. tuvo un año excepcional, un año más o menos, pero ¿qué está pasando con los peloteros cubanos?
Mira, yo creo que ¿qué está pasando con los peloteros cubanos? Bueno, por ejemplo, el tema de Joan Moncada. Cuando ponemos el tema de Moncada en la mesa, hay que analizar qué tan importante es el béisbol para Moncada. Estamos hablando de un pelotero que, por ejemplo, trató ahora, fue a San Juan, Puerto Rico, se dio un foul, un pie, y él mismo salió de la liga. O sea, esa es una. Dos, un pelotero que hay sus rumores y se sabe que quizás no tiene la disciplina o la entrega que muchos quisieran tener. Ahora mismo se salió de la liga de San Juan, pero ahora mismo está en Cuba. Está en Cuba de fiesta, pasándola bien y todo, pero bueno, entonces el pie le molestó para jugar pelota, pero no le molestó para ir a lo mejor a bailar. Entonces son cosas que uno dice, wow. El tema de Luis Robert, yo creo que influyó mucho el equipo también, ¿no? Y en Moncada también. O sea, Luis Robert Jr., yo creo que necesita aires nuevos, porque los Medias Blancas de Chicago fue un ambiente muy tóxico durante toda la temporada. Batió solamente 224 este hombre, que venía de tener un año de todos estrellas, con 38 jonrones, metió 14. Yo creo que es una de las grandes decepciones, probablemente detrás de José Abreu, en cuanto a lo que se esperaba de rendimiento y lo que logró, fue la segunda mayor decepción de peloteros cubanos. Yo creo que, mira, Lourdes Gurriel Jr., mencionaste ahí a unos cuantos más, que son tantos que
ahora... Bueno, Yandy Díaz, Yandy Díaz tampoco
tuvo... Sí, Yandy Díaz y Lourdes, claro, Yandy Díaz y Lourdes no tuvieron los años que tuvieron el año anterior. Por ejemplo, Lourdes en jonrones bajó un poquito, en empujadas también, pero bueno, mejoró en promedio. Y Yandy Díaz empezó muy mal, muy lento, pero pudo terminar bien la temporada. Yo creo que ellos caen en un rango diferente porque ellos más o menos lo hicieron bien, aceptable, pero esperábamos más definitivamente.
Y Randy Arozarena, ya para terminar rapidito.
Randy Arozarena definitivamente bajó mucho su promedio, aunque con los Marineros le fue mejor que con Tampa, pero su promedio final fue 219 de promedio, el más bajo de su carrera. Bajó en jonrones, bajó en empujada, bajó en todo.
Así es.
Va a ser interesante ver lo que puede hacer Randy Arozarena en la próxima temporada.
Muchas gracias, Alfred. Y amigos, este fue un programa especial de deportes de Radio Martí, de los peloteros cubanos del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en este programa y en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Danke, obrigado. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Junior Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica desde el Southwest de Miami, el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
Alias la Sabuesera, ¿eh? Que no se te olvide que es alias la Sabuesera.
Es verdad. Damas y caballeros, este es un programa especial. Les vamos a tener un resumen de algunas de las cosas que hicieron los peloteros cubanos en la temporada regular del béisbol de las mayores y también la postemporada de nuestro pasatiempo nacional. Por supuesto que no podemos hablar de los 30 y pico de ellos, pero nos vamos a concentrar en los que brillaron, porque, como Alfredo sabe perfectamente bien, no fue excepcionalmente un buen año para la mayoría de los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas, pero sí hay varios nombres que resaltan, por ejemplo, el tunero Jordan Álvarez, Raizel Iglesias, José La Candelita Iglesias, el cubano más impactante dentro y fuera del terreno de juego, según los Mets. Vamos a hablar de ellos y también vamos a hablar de lo que hizo un socio nuestro que se llama Andy Ibáñez en los playoffs para los Tigres del Detroit. Y, por supuesto, Andy Pajés, que en este momento se le van a otorgar, bueno, en este momento, el próximo mes o el próximo año, un anillo de campeón mundial con los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a hablar de esto y también Rocky Sasaki, la sensación japonesa, el próximo fenómeno japonés que estaremos viendo en el béisbol de las grandes ligas. Así que, Junior, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas? Para sorpresa de nadie, el tunero Jordan Álvarez fue el mejor pelotero cubano en la temporada 2024 del béisbol de las grandes ligas. Y no solamente cubano, ok, fue uno de los mejores peloteros, punto. Batió promedio 308 con 35 jonrones y 86 carreras impulsadas. Lástima que este año, Alfred, los Astros de Houston no llegaron muy lejos. ¿Qué te parece?
Sin duda alguna, y ya tú lo decías, creo que ponías el martillazo sobre la puntilla. No de los mejores cubanos. Jordan Álvarez, de los mejores peloteros de grandes ligas y punto. Estamos hablando de un pelotero que tiene que estar, Pepe, tranquilamente ubicado entre los 10 mejores peloteros de grandes ligas hoy en día. Así lo marcan incluso varios power rankings y varias tablas, ¿no?, que lo ubican en lo más alto. Estamos en presencia de uno de los mejores bateadores de todo el mundo entero. Estamos en presencia de un extraordinario atleta, y de verdad que creo que Jordan Álvarez no existe, quizás él tiene un perfil bajo, es un muchacho tranquilo y todo lo demás, pero es un muchacho que llegó para quedarse, es el único pelotero actualmente que tiene la posibilidad de romper todos los récords de Rafael Palmeiro y convertirse, sin discusión alguna, en el mejor cubano que jamás ha estado en el béisbol de las grandes ligas.
Estamos de acuerdo. Y entonces, si ahora hablamos del mejor pitcher cubano en la temporada 2024, el voto mío es para Raizel Iglesias, el taponero oficial de los Bravos de Atlanta, que, escuchen esto, 34 rescates. Está en la élite de los relevistas. 6 victorias, 2 derrotas y efectividad de 1.95. Para que ustedes vean qué impresionante esta efectividad, Rocky Sasaki en 4 temporadas en Japón tiene efectividad de 210. Recuerden, Raizel Iglesias de 1.95. Pero si quieren otra cifra impresionante, en este momento, ¿ok? Los Diamondbacks de Arizona están negociando un contrato de $210 millones y 6 temporadas con Corbin Burns, $210 millones, para un pitcher que tiene efectividad de 4.51 y Raizel Iglesias 1.95. ¿Qué te parece, Alfred?
Mira, Raizel Iglesias sería demasiado injusto decir que no fue el mejor pitcher del 2024 porque lo fue. Pero no solo eso, creo que a veces pasa un poquito también con Raizel que no sé por qué pasa por desapercibido su nombre cuando hablamos de los mejores peloteros cubanos o de los mejores cubanos en grandes ligas. Y déjame decirte algo, Raizel no solo fue un élite cerrador esta temporada, sino que en los últimos años ha sido de los 5 mejores, así lo respaldan las estadísticas, de los 5 mejores cerradores del béisbol de las grandes ligas. Efectivo, guapo, situaciones apremiantes, siempre saca la cara. Creo que todos los cubanos deben estar muy orgullosos de lo que hace Raizel Iglesias, que además es un tipo de lo personal que es bien vocal, es un muchacho bien patriótico, tiene tremendos principios. Yo creo que merece todo el reconocimiento de verdad en este programa y sin discusión. Si vamos a dar como la prensa aquí local de Miami, sabes que al final de las temporadas da los premios, ¿no? Sí. El Cy Young de los Marlins, el novato del año de los Marlins, ¿no? Aquí, por ejemplo, si vamos a hacerlo así, el Cy Young de Cuba en el 2024, sin discusión, Raizel Iglesias.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay otro pelotero cubano que me gustaría aquí discutir contigo, José La Candelita Iglesias, y lo que significó él para los Mets de Nueva York. Él no comenzó la temporada regular con el equipo, pero los Mets se vieron obligados a firmarlo en mayo cuando el equipo estaba cayendo de pique. Y desde que llegó José La Candelita Iglesias, no solamente con su bate, bateando muy por encima de 300, con su guante que siempre ha sido un guante excepcional, guió a los Mets hasta la postemporada, donde eliminaron a los Cerveceros en Milwaukee. Luego eliminaron a los Phillies de Filadelfia y estuvieron a solo 2 victorias de alcanzar la Serie Mundial. Ahí cayeron contra los Dodgers de Los Ángeles. Y aunque es verdad que José La Candelita Iglesias no tuvo una buena serie contra los Dodgers, sí la tuvo contra los Cerveceros y los Phillies. Y los Mets se sienten con él sumamente agradecidos. Y por eso a José La Candelita Iglesias, además de que nos dimos cuenta que es un tremendo cantante, ¿ok?, le damos el premio de cubano más impactante dentro y fuera del terreno. Y si no me lo creen, llamen a Cohen en Nueva York, que él mismo se los va a decir. ¿Qué te parece?
Oh, my God. Todo lo malo, échalo para allá. Mira, tremendo cantante. De hecho, es histórico, Pepe. Es el primer pelotero de la historia, yo creo, en tener una canción entre los 5 primeros puestos de la lista de los temas más pegados de Billboard, sin exagerarte, de Billboard, no del Billboard latino, no, del Billboard de todo el mundo entero. Sí, Oh My God llegó a estar en el cuarto lugar, creo tercero, de las canciones que más se escuchó, y es que sirvió de una plataforma tremenda para el equipo de los Mets, y además fue como una inspiración esa canción para ellos. Yo creo que José Iglesias a lo largo de su carrera ha sufrido el también, oye, no sé por qué, creo que tenemos que hacer más huya a los cubanos en Grandes Ligas, porque Iglesias es otro que tú miras los números y tú dices, wow, este muchacho ha pasado quizás desapercibido. En un momento determinado, Iglesias, yo me recuerdo en el tema de defensa, que yo hablaba con un amigo de analítica que me decía, tú sabes que Iglesias es top ten en un montón de departamentos defensivos y nadie habla de eso. Pero no solo eso, que es que José Iglesias en 2022 con los Rockies de Colorado había bateado 2.92 y sin embargo se encontró sin equipo en el 2023 y ni siquiera los Marlins lo subieron a grandes ligas. para sin embargo regresar con los Mets 2024 y hacer lo que hizo, batear 337. Estamos en presencia de un jugador que tiene de por vida 283, Pepe, en un béisbol donde el pelotero que te batea 230, 235 se considera bueno. Este hombre batea 283. Este es un pelotero que tiene 1,142 hits, que ha jugado ya 12 años en grandes ligas y que tiene una defensa extraordinaria. ¿Cómo es que este jugador perdió un año y cómo es que este jugador no ha recibido más oportunidades y cómo es que este jugador todavía no tiene un equipo? Es inexplicable, pero todo pareciera indicar que puede regresar a los Mets y yo creo que tiene que ser ahí el lugar donde juegue en 2025.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de los peloteros cubanos, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Recuerden, amigos, esto es un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí. Estamos resumiendo algunas de las cositas agradables que hicieron los peloteros cubanos en la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas y también en la postemporada, en los playoffs de nuestro pasatiempo nacional, donde 12 peloteros nacidos en Cuba participaron en postemporada. No estoy hablando de cubano-americanos o cubano-boricuas. Estoy hablando de peloteros nacidos en Cuba. Vamos a ver. Jenier Cano y Sionel Pérez, por segundo año consecutivo, los Orioles de Baltimore fueron eliminados demasiado temprano en la postemporada. Y ninguno de estos muchachos tuvo mucho impacto, porque cuando juegas dos partidos y los pierdes los dos, pues no vas a tener mucho impacto en una postemporada. Y también Jorge Soler y Raisel Iglesias de los Bravos de Atlanta, porque una vez más Atlanta resultó eliminada en la primera ronda de la postemporada. Así que, Alfred, antes de hablar del desempeño de otros cubanos en los playoffs, qué pena que estos cuatro muchachos no lograron jugar un poquito más en la postemporada.
Sin duda alguna. Sí, lamentable, porque, como te digo, Cuba no tuvo, definitivamente no tuvo su mejor año. Bueno, dedicábamos nuestro podcast Deporte Sin Barreras a hablar de lo que fue, y les invitamos a todos que lo vean, que ya está disponible en todas las redes sociales. Lo dedicamos a hablar de lo que fue el 2024 para los cubanos, los deportistas cubanos alrededor del mundo entero, ¿no? Estén en Cuba o fuera de Cuba. Y realmente lo decíamos, en el béisbol no se vivió su mejor año. Sin embargo, el año anterior había sido increíble. Cuba igualó su récord de cantidad de jugadores en un juego estrella y todo lo demás. Bueno, sin embargo, no sucedió así este año. No obstante, claramente que nos hubiera encantado ver a estos muchachos más tiempo en los playoffs. Pero, y tomo este momento también, y tú lo dijiste al inicio, para recordar, Cuba tuvo un campeón de serie mundial en Andy Pagés.
Correcto.
Tuvimos entrevistas exclusivas con él en plena celebración de la champaña en nuestra plataforma de Martí Noticias. Y te digo una cosa, súper orgulloso de este muchacho, que en un equipo que es de los mejores equipos, plagado, reventado de estrellas, este muchacho jugó muchísimo en la temporada. O sea, tremendo mérito, la verdad.
Así es. Bueno, solamente Andy Pagés, que va a tener un anillo de campeón mundial, le hizo mucho daño a los Mets en el campeonato de la Liga Nacional, sino que Andy Ibáñez, ustedes recordarán la primera ronda de los playoffs, cuando los Tigres del Detroit, voy a repetir esto por si acaso no lo escucharon bien, los Tigres del Detroit se cargaron a los Astros de Houston en la primera ronda de los playoffs, y adivinen quién conectó un triple con las bases llenas para darle a los Tigres la victoria en ese segundo partido, Andy Ibáñez. Tú te acuerdas de ese juego, ¿verdad?
También, sí, Ibáñez fue importantísimo para los Tigres. Oye, unos Tigres de Detroit que hicieron historia, que empezaron muy mal en la temporada y a última hora se fueron colando y terminaron siendo el equipo sensación, hay que decirlo. El equipo sorpresa, el equipo sensación de la temporada fueron los Tigres de Detroit. Además tuvieron a Tarik Skubal con una triple corona de picheo, Pepe, y al igual que Chris Sale, que yo sé que no tiene nada que ver con Cuba, pero bueno, es parte de... Yo creo que Ibáñez se ganó el respeto de la fanaticada de Detroit y estoy seguro va a recibir buenas oportunidades el próximo año.
Dos Reales de Kansas City, Yuli Gurriel y Dairon Blanco, perdieron contra los Yankees en la segunda ronda de los playoffs, pero como dice el dicho, cayeron heroicamente. Y tú estuviste presente en esa serie y nos puedes decir mejor que nadie qué fue lo que le pasó a los Reales de Kansas City, porque culpa de estos muchachos no fue.
No fue. Los Yankees fueron más oportunos. Y el problema, hay que decirlo, las cosas, aunque uno sabe que está en presencia, cuando uno habla de Bobby Witt Jr., uno sabe que está en presencia de realeza. Este tipo va a ser increíble, va a romper muchos récords, va a superar a George Brett y se va a convertir en el mejor Royal de todos los tiempos. Eso estamos claros, lo sabemos, no lo estamos discutiendo, pero realmente no batió nada Bobby Witt Jr. Quedó muchísimo a deber en los playoffs, muchísimo a deber. En la postemporada, Kansas en un momento determinado tuvo sus problemas de lesiones, pero mira, al final los bates grandes no respondieron para Kansas City. Y yo creo que eso fue lo que le terminó pasando factura. Sin embargo, Julie demostró lo que siempre, que era un tipo de playoff. Dairon Blanco, buenísimo. Robó muchas bases. Yo siento que a Dairon no le dieron las oportunidades que tenían que darle en Kansas. Estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo ahí,
sí,
también.
Totalmente.
Porque contra un pelotero que se envasa tanto, que es rápido, que te disrumpe la cosa, ¿por qué no utilizarlo más en esa postemporada, no?
Correcto. Bueno, y José La Candelita Iglesias, que jugó muy, pero muy bien para los Mets contra los Cerveceros de Milwaukee, y tuvo un par de jugadas interesantes contra los Phillies de Filadelfia. Claro, es muy difícil mantener ese ritmo, y contra los Dodgers sí falló un poquitín, pero de cualquier manera, una temporada encomiable para José La Candelita Iglesias. ¿Tú te acuerdas un par de jugadas que tuvo contra los Cerveceros y luego contra Filadelfia?
No, y los batazos oportunos. La Candelita, yo me acuerdo que dio un hit muy, muy importante en esos playoffs que puso adelante a su equipo, ¿no?
Correcto.
A ganar. Yo creo que lo hizo todo, definitivamente lo hizo todo.
También tuvo un sencillo dentro del cuadro que él corrió como nunca en su vida y estuvo safe, y esa terminó siendo la carrera de la victoria, si más no me equivoco. Así que me le quito el sombrero también a José La Candelita Iglesias, pero los Mets se quedaron a 2 victorias de alcanzar la Serie Mundial. Muy bien, vamos a seguir hablando de béisbol de las grandes ligas, pero ahora tenemos que hablar de un japonés que está conversando, él y su representante, con 20 equipos del béisbol de las grandes ligas. Ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa, Put Me In Coach. Damas y caballeros, yo quiero que toda Cuba se aprenda este nombre, Rocky Sasaki. Yo me acuerdo cuando mencionamos Shohei Ohtani por primera vez hace 10 años y la gente decía, ¿quién? No, Rocky Sasaki, un pitcher japonés de 23 años de edad que ha sido el mejor lanzador las últimas 4 temporadas en la Liga Japonesa Profesional de Béisbol, con efectividad de 2.10 carreras limpias por cada 9 innings lanzados, 505 ponches y solamente 88 boletos en 395 innings lanzados. ¿Oyeron bien? 505 ponches, 88 boletos. Bueno, el representante de Rocky Sasaki filtró a la prensa que hasta ahora, ¿ok?, 20 clubes del béisbol de las grandes ligas se han puesto en contacto con él. Y los Mets de Nueva York se han puesto en contacto 2 veces con el representante de Rocky Sasaki para negociar un posible contrato. ¿Cuáles son los otros clubes? Los Dodgers de Los Ángeles, porque obviamente Shohei Ohtani y un japonés no es suficiente para los Dodgers. Los Padres de San Diego, porque para ellos 2 japoneses no son suficiente. Están los Texas Rangers, están los Yankees de Nueva York, que están hambrientos por un contrato así, que reluzca con el nombre de Sasaki. Están los Cachorros de Chicago y los Gigantes de San Francisco. Esos son los equipos que mencionó el representante, pero hizo hincapié en que 2 veces los Mets de Nueva York el dueño de los Mets, este es su proyecto de su jueguito personal y está dispuesto a pagar cualquier cosa por Rocky Sasaki. A ver, Alfred, ¿qué piensas tú de lo que está ocurriendo últimamente en las mayores?
Bueno, lo primero, como siempre hacemos aquí, es educar a nuestra audiencia, que entiendan de qué estamos hablando aquí. Okay, aquí no estamos hablando, este no es un... para ver cómo le explicamos, vamos a hacerlo como tipo de escuelita. Primero es entender la situación de Sasaki. Este no es un agente libre, ¿okay? Este no es un tipo que más dinero le dé, es que firma. En este caso, él es un jugador que está entrando por firmas internacionales. Cada equipo, para hacerlo así despacito o desglosadito, cada equipo tiene una cantidad de dinero X disponible para firmar a esos extranjeros, ¿ok? Por ejemplo, el grupo de equipos que más dinero tiene son los Atléticos, los Cerveceros, los Marineros, los Marlins, los Rays de Tampa, los Rojos de Cincinnati, los Tigres de Detroit, los Twins de Minnesota. Esos 8 equipos tienen disponibles para firmar $7,555,500, ¿ok? Y el segundo grupo de equipos que más dinero tiene para firmar es los Diamondbacks, los Guardianes, los Orioles, los Piratas, los Rockies y los Royals, que tienen $6,908,600. Mientras que los Angelinos, los Blue Jays, los Bravos, los Cubs, los Mets, los Nacionales, los Padres, los Phillies, los Rangers, los Red Sox y los White Sox están en el pool de $6,261,600. Para cerrar, los Astros y los Cardenales tienen aquí $5,646,200. Ah, y por cierto, los Dodgers y los Gigantes tienen $5,146,200. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se los vamos a traducir. Que los equipos tienen solo esa cantidad para firmar jugadores internacionales. De esos jugadores puede estar Sasaki. Ojo. Entonces, no quiere decir que es que Sasaki va a firmar como Yamamoto por 300 millones, 400 millones, nada de eso. Sasaki lo más que va a firmar son por 4 o 5 millones de dólares. La pregunta es, en este caso, Pepe, yo creo que más allá del dinero, lo que se está viendo con el tema Sasaki es ¿a qué equipo prefiere ir Sasaki? ¿Y quién lo enamora más de esos 20 equipos que está interesado en él? Porque no lo pueden enamorar por la parte del dinero, lo tienen que enamorar por la parte del proyecto que ese equipo le pueda presentar a Sasaki y lo que esto represente para él, definitivamente.
Claro, estamos hablando del primer año. Ya después de un par de temporadas, Sasaki puede pedir mucha más plata, ¿verdad? Una vez que
Definitivamente Sasaki va a pedir mucho más dinero después, porque estamos seguros de eso.
Yo me imagino que esto los equipos van a hacer. Mira, si los Gigantes dicen, por ejemplo, los Gigantes le dicen, solamente te podemos pagar 5,5 millones este año, por razones que ya discutimos, pero nosotros te prometemos a ti que en los próximos años te vamos a compensar de una manera bastante razonable. Todo eso se puede poner por escrito sin poner por escrito, ¿tú me entiendes? No tiene que estar, claro, en el contrato visible para la prensa, pero ya se entiende. Ustedes saben, para la gente que en Cuba todavía no comprende, cuando uno negocia con un equipo de béisbol de grandes ligas, cualquier cosa está sobre la mesa. Si no me lo creen, léanse el contrato de Shohei Ohtani, que es como de 10 páginas, y que en este momento no está cobrando mucho, pero que en 10 años va a cobrar 10 veces más. ¿Okay? Todo, claro, es negociable. Claro.
100%, tú tienes ahí toda la razón. Y bueno, nada, espero que nuestra gente hayan entendido lo de la explicación, porque creo que es muy interesante y la gente siempre me nutre mucho de nuestro grupo de WhatsApp, a los que le mando un saludo a todos ellos. Y en ese grupo de WhatsApp no hay duda que podemos ver que tenemos una audiencia muy inteligente, una audiencia que sigue todo esto, que sabe esto, que tiene gente como Eri en Cojimar y todo el resto de la tropa que está por ahí en WhatsApp, los que aprovecho para mandar un saludo, que manejan muy bien estas cosas. Hay otro grupo de gente que a lo mejor no tiene tiempo en el día a día de manejar esto, y por eso se lo queríamos desglosar aquí, para que ustedes, tú sabes, estén claros de cómo funciona esto de Sasaki, porque es complicado. Estoy viendo por ahí a la gente diciendo, va a cobrar 300 millones, imposible, no va a cobrar.
No, el primer año no, pero quién quita que solamente tiene 23 años, ¿ok?
Claro, no, en algún momento va a cobrar millones, pero todavía no.
No, el primer año no va a cobrar 300 millones, pero sí el cuarto o quinto año sí va a cobrar algo por el estilo. Y ahora, como el mundo no es perfecto, ¿qué te parece rapidito si cubrimos el desempeño de otros peloteros cubanos que no dieron la talla, como por ejemplo José Pito Abreu, Luis Robert Moirán, Lourdes Gurriel Jr., que no es que jugó mal, pero se esperaba algo mejor de él, Adolis García, Randy Arozarena y Yandy Díaz. Todos ellos, yo no me estoy quejando del desempeño de ninguno menos José Pito Abreu, pero tampoco, y tú sabes esto mejor que nadie, Alfred, se esperaba un poquito más de alguno de ellos.
Sí, definitivamente hay que con la mano puesta en el corazón, y da mucha tristeza decirlo, pero oficialmente podemos argumentar que José Pito Abreu es la decepción de los peloteros cubanos en el 2024. Nada en contra de José, que es un buen amigo de la casa y es tremendo pelotero. Y es que lo que pasa es que cae en el rango de decepción porque nos acostumbró a la grandeza. Nos acostumbró a ser uno de los peloteros, si no el pelotero más estable estadísticamente de Cuba en Grandes Ligas. Y mira, ayer lo decía Jordano en nuestro podcast Deportes Sin Barreras, que usted lo puede disfrutar en nuestro grupo de Facebook de Deportes Martí o en la página de Martí Noticias. Es muy triste ver que José Abreu tenía un promedio de bateo cuando le tiraban recta en la zona de strike, bateaba para 3.23. Este año con la recta en la zona de strike bateó para 113. No hay manera de esconderte. No ve la recta. Pareciera que padre tiempo le llegó a José Abreu, tristemente, y entendiéndolo también, porque lo entiendo, porque estamos hablando de pelotero que está jugando desde los 14, 15 años a un nivel profesional. Se tenía que en algún momento cansar José Abreu.
Correcto. Bueno, otros peloteros que se esperaba un poquito más de ellos, Yandy Díaz, Adolis García y Luis Robert Moirán. ¿Qué te parece?
Joan Moncada se te quedó fuera y no se te puede quedar fuera Joan Moncada.
Correcto. Pelotero, bueno, y también tampoco Lourdes Gurriel Jr. tuvo un año excepcional, un año más o menos, pero ¿qué está pasando con los peloteros cubanos?
Mira, yo creo que ¿qué está pasando con los peloteros cubanos? Bueno, por ejemplo, el tema de Joan Moncada. Cuando ponemos el tema de Moncada en la mesa, hay que analizar qué tan importante es el béisbol para Moncada. Estamos hablando de un pelotero que, por ejemplo, trató ahora, fue a San Juan, Puerto Rico, se dio un foul, un pie, y él mismo salió de la liga. O sea, esa es una. Dos, un pelotero que hay sus rumores y se sabe que quizás no tiene la disciplina o la entrega que muchos quisieran tener. Ahora mismo se salió de la liga de San Juan, pero ahora mismo está en Cuba. Está en Cuba de fiesta, pasándola bien y todo, pero bueno, entonces el pie le molestó para jugar pelota, pero no le molestó para ir a lo mejor a bailar. Entonces son cosas que uno dice, wow. El tema de Luis Robert, yo creo que influyó mucho el equipo también, ¿no? Y en Moncada también. O sea, Luis Robert Jr., yo creo que necesita aires nuevo, porque los Medias Blancas de Chicago fue un ambiente muy tóxico durante toda la temporada. Batió solamente 224 este hombre, que venía de tener un año de todos estrellas, con 38 jonrones, metió 14. Yo creo que es una de las grandes decepciones, probablemente detrás de José Abreu, en cuanto a lo que se esperaba de rendimiento, y lo que logró fue la segunda mayor decepción de peloteros cubanos. Yo creo que, mira, Lourdes Gurriel Jr., mencionaste ahí a unos cuantos más, que son tantos que
ahora... Bueno, Yandy Díaz tampoco
tuvo... Sí, Yandy Díaz y Lourdes, claro, Yandy Díaz y Lourdes no tuvieron los años que tuvieron el año anterior. Por ejemplo, Lourdes en jonrones bajó un poquito, en empujadas también, pero bueno, mejoró en promedio. Y Yandy Díaz empezó muy mal, muy lento, pero pudo terminar bien la temporada. Yo creo que ellos caen en un rango diferente, porque ellos más o menos lo hicieron bien, aceptable, pero esperábamos más definitivamente.
Y Randy Arozarena, ya para terminar rapidito.
Randy Arozarena definitivamente bajó mucho su promedio, aunque con los Marineros le fue mejor que con Tampa, pero su promedio final fue 219 de promedio, el más bajo de su carrera. Bajó en jonrones, bajó en empujada, bajó en todo.
Así es.
Va a ser interesante ver lo que puede hacer Randy Arozarena la próxima temporada.
Muchas gracias, Alfred, y amigos, este fue un programa especial de deportes de Radio Martí, de los peloteros cubanos del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en este programa y en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio.